Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo les va la mañana? Ya amaneció, amaneció. Hay una dana ahí en Cataluña y Baleares que está dejando agua por un tubo, literalmente, cayéndola del pulpo. Lo demás en el resto del país, bueno, más o menos bien, más o menos bien. Como suelen ser las cosas en el 8 de septiembre, que es el día que es hoy, martes, 8 de la mañana, 7 en Canarias. Algunos niños ayer ya fueron al colegio. Hombre, sí, no ha pasado nada de momento. Dicen las autoridades que estas cosas, si pasa algo, la incidencia en el COVID lo notaríamos a partir del final de la semana que viene. Ahora, cuidado, mucho cuidado, es con lo que tenemos que trabajar. Porque, miren, hay cifras, hay dos preguntas claves que se le pueden hacer al presidente del gobierno. Si tiene ganas de contestarlas, que no tiene. ¿Cuántas personas han fallecido España por el COVID? ¿Y por qué somos uno de los peores países del mundo en la gestión de la pandemia? Miren, ¿por qué estamos lejos de la situación de abril, de la situación de mayo? Porque la situación en general está controlada. Aunque en todo el país hay más de 7.000 personas ingresadas por COVID. Al menos 1.000 están en la UCI. Y usted me dirá, 7.000 personas de una población de 47 millones. Hombre, hay que ponerlo en contexto, seguramente sí. Pero bueno, mire, piénselo de otra manera. La ocupación hospitalaria media es del 7%. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se eleva al 18%. En Cataluña, otro sí. En Murcia, la situación de cuidados intensivos es parecida a la que se vivió en marzo y abril. Ojo, porque de seguir así y la progresión seguir así podría llevarnos a hablar de colapso, como cuenta el jefe de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
Son pacientes que cuando llegan a UCI empiezan con ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, y si ya están en invasiva, la invasiva pues lleva semanas, dos, tres, cuatro semanas de ventilación. Y esto, evidentemente, pues si es una UCI como la de mi hospital con 14 camas, pues ahora mismo tenemos más de la mitad están ya con enfermos de COVID.
Buena noticia, ¿hay alguna? Hombre, la contaba Pedro Sánchez, con lo cual yo, eso sí, cuando Pedro Sánchez te da una noticia, oiga, pónganla en la nevera varias veces. ¿Cuál es? La concretó el ministro de Sanidad. España podría recibir en diciembre 3 millones de vacunas. Que seguramente es el antídoto no ya por lo científico, por lo meramente químico, biológico, sino por lo psicológico que usted está esperando. Usted y mucha gente. Habrá vacunas en diciembre. 3 millones. Pero somos 47 millones, bueno, y por eso poco a poco. Primero se vacuna a las personas más sensibles, más vulnerables, ancianos, pacientes con patologías previas, gente que trabaja en la sanidad, en la farmacia, en, bueno, y luego además se toma una idea más o menos de cómo tienen que durar las cuarentenas. Ahora se está porque duren algo menos, no 2 semanas, sino 10 días. Eso favorece a la economía y también sirve para que los que tienen que cumplir ese aislamiento lo respeten, ¿no? Especialmente los que han estado en contacto con un contagiado. Es decir, bueno, de aquí a que llegue diciembre pasarán muchas cosas, seguramente aparecerán nuevas vacunas, las que aparezcan serán efectivas, porque hay muy buenos científicos trabajando en estas cosas, y oiga, ahí andamos. Ayer, en lo que estábamos, en lo que toca a la oficialidad, ayer andábamos en el asunto de la justicia española, en el que el presidente del Supremo del Poder Judicial ha dicho, oiga, pónganse las pilas para llegar a un acuerdo, porque llevamos aquí 2 años pasados de plazo, hay que renovar todo esto, y yo llevo siendo dos años presidente de esta cosa, pues a base de prórrogas. Cumplan ustedes con su deber. Y Pedro Sánchez ayer lo que hizo fue una cosa con pocos precedentes en la política, ¿no? Revelar una comunicación privada con el líder de la oposición, dando a conocer un WhatsApp remitido el pasado 22 de julio, en el que invitaba a Casado a comenzar una negociación. Parece que esa negociación estaba prácticamente cerrada, pero cuando, claro, socios del gobierno de Pedro Sánchez, que quieren meter la mano también en el Consejo del Poder Judicial, con todo lo que ha dicho Pablo Iglesias de los jueces, que le ha valido dos notas del Poder Judicial pidiendo un poco de respeto, y con lo que dijo a raíz de la salida del rey Juan Carlos, a raíz de las... Por cierto, el rey Juan Carlos que podría volver. Ah, podría volver, tiene varias alternativas. Quedarse donde está para siempre, que no tiene ninguna ganas. Volver a su casa donde tiene sus cosas, que es la Zarzuela. Volver a España y vivir en otro lugar que no sea la Zarzuela. O quedarse a vivir donde está y venir de visita cuando le dé la gana. Y las visitas pueden ser tan largas como quiera uno. A la Zarzuela, claro. Que es donde tiene sus fotos y sus libros. Y sus calcetines y sus cosas. Bueno, son varias posibilidades que a lo mejor está contemplando. Decíamos, cuando empezó a Podemos a soltar la lengua de aquella manera, pues oiga, el Partido Popular se lo pensó, que estuvieran dos tíos de Podemos dentro del Poder Judicial. Pero vean ustedes, para retratar al personaje, un presidente que ha encerrado bajo siete llaves su tesis doctoral, que ni la hizo él, que era un fraude, una mentira, que ha suspendido el portal de transparencia, que se niega a apoyar una comisión de investigación sobre Podemos, que no informa sobre la marcha del rey Juan Carlos a Emiratos, que declara secreto de Estado sus viajes con el Falcon, que pacta a oscuras con Bildu. Hombre, va y tiene un ataque de transparencia y se lía a contar intimidades tergiversadas. Mire, la política tiene unas normas y no tienen por qué ser diferentes de la vida común. Lo privado es privado. Y forma parte del procedimiento para alcanzar acuerdos. Este ha demostrado que no tiene líneas rojas. Hablar con él, con Sánchez, de cualquier cosa, es como hacerlo con la gente de la tuerca. Lo van a contar todo. Convenientemente manipulado, además, ¿eh? Convenientemente manipulado. Eso en cuanto al CGPJ, que es uno de los asuntos del día de hoy. Pero hay otros que nacen de estas palabras de Sánchez en Televisión Española acerca de la sensibilidad y finura con la que quiere entender a los que aman a España, es decir, a los independentistas.
Creo que tenemos que sacar muchas lecciones de lo que ha ocurrido con el mal llamado procés, con la situación que existe ahora mismo por parte de líderes que están en la cárcel, a lo cual nosotros tenemos que ser empáticos, sensibles, y nuestro compromiso es actualizar, modernizar, vía modificación del Código Penal, pues lógicamente estos delitos.
¿Por qué hay que ser empático y sensible con el que ha querido dar un golpe de Estado? ¿Por qué hay que ser empático y sensible con quienes han subvertido la legalidad y que han querido convertir Cataluña por formas violentas en lo que querían convertirla? O sea, dice que hay que ser empático y sensible con los secesionistas y propone rebajar el delito de sedición. Dice él que nos lo aconseja Europa. Es mentira. Puestos a ser empáticos, confirmó también su llamada a Torra para convocar la mesa de autodeterminación. O sea, del mismo modo que yo no me canso en preguntar a Sánchez por los muertos reales del COVID, por la catástrofe de su gestión de la pandemia, oiga, no me voy a cansar de decir que la mesa de diálogo es una mesa para hablar de autodeterminación. Dicho de otra manera, una mesa en la que se sientan Sánchez y Torra y van a negociar sobre mi país y el suyo, sin que usted o yo podamos decir nada. No es un diálogo político. Es un diálogo sobre España y sobre lo que es España. Es un diálogo que nos está dejando a usted y a mí al margen. Menos mal que a ellos les une el amor a España. Menos mal. Y luego les hablo, si les parece bien, de la revisión del juicio de Rodrigo Lanza y también, ojo al Brexit, ¿eh? Uno de los asuntos que la pandemia borró de las crónicas de actualidad es ese y hoy vuelve con fuerza porque Boris Johnson ha amenazado a la Unión Europea no respetar su acuerdo sobre las relaciones comerciales y sobre Irlanda del Norte. Ojo que ahí tenemos un viaje de pescadores trabajando y faenando en aquellas aguas, que de repente pueden acabar de pescar. Y ayer comenzó el segundo juicio contra Rodrigo Lanza, acusado de asesinar a Víctor Lainez por llevar unos tirantes de España. Y los detalles de la agresión que expuso la fiscalía son espeluznantes. Le agredió por la espalda, le pateó en el suelo, le dejó ahí tirado, sin preocuparse por las consecuencias. Este tío había dejado en una silla de ruedas a un agente de la Policía Urbana de Barcelona. Pero Colau, Iglesias, todos estos de turno, una serie de periodistillas progres, por supuesto, de la Barcelona exquisita, le presentaron como víctima de un montaje. Y claro, el héroe reincidió, mató a patadas, a puñetazos a un pobre hombre, que tuvo la mala suerte de coincidir con él en un bar en Zaragoza. Yo recuerdo a la víctima porque hasta ahora se han acordado mucho más del verdugo. Los de Podemos incluso recibieron a la familia del verdugo. Y tantos otros le presentaron en su día como una especie de héroe callejero, un miembro de la resistencia al fascismo. Sí, sí, locutores y locutoras de radio, periodistas, escribidores. Y si ese canalle, esa canalla van a tener que condenarle, a los que le jalearon y taparon y aplaudieron, por lo menos hay que señalarles. ¿Verdad, Pablito? ¿Iglesias? ¿Que nos hacen una pintada de nada en una carretera y nos ponemos a pegar gritos de denuncia? ¿Pero si patean a un ciudadano por llevar una bandera? Nos callamos como puertas. Oh, pensamos que algo habrá hecho. Que se repita el juicio y esa broma de los 5 años que en aquel entonces le cayeron, aunque sea por la dignidad de la víctima y de la familia de la víctima, sea reconsiderada. Sony 12, muy tarde.